Estás bienvenido.
Muy bien.
José Miguel Campo.
Mientras veas nota de prensa, ahora no porque eres una persona joven todavía, pero se te está poniendo cara de pregonero.
¿A que sí? No, yo los pregoneros ya he dado algunos, ¿eh?
Sí, es que tienes cara de pregonero.
Me ha tocado dar algunos. Es complicado, ¿eh? Lo del pregón, sí. Sí, es complicado siempre lo del pregón. Porque nunca sabes cómo acertar. El último, precisamente, mira, en la primera edición de las fiestas del Pimentón de Aldeanueva del Camino, me lió mi amigo José Luis y allí que me fui yo a dar el pregón. Luego me lo pasé divinamente, ¿eh? Pero tardas luego en prepararlo, en hacerlo, en darle forma, escribirlo en un tono que sea, bueno, pues que sea ameno, ¿no? Que a la gente, contarles algo a la gente del pueblo, que no vayas allí a soltar el chapapote, ¿no? Y ya está. Bueno, Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura, que es para lo que estamos aquí, aparte de dar el pregón, que vamos a hablar de la nueva era del IRPH tras la sentencia del Tribunal Supremo. Te iba a haber dicho esta mañana cuando veía la nota, digo, pero bueno, ¿cuántas sentencias llevamos ya?
Un montón. Se llevan tiempo pasando la pelota entre el Supremo,
claro,
y Europa.
Esta es sentencia de la sentencia de la sentencia, ¿no?
La sentencia que
esto
interpreta...
Esto es como cantaba aquello Joan Manuel Serrat, tiene un amigo que es feliz, ¿no? Pues
sí,
esto es un poco así, ¿no?
En teoría esta es la que interpreta y la que trae a España la forma de aplicar la última de la Unión Europea que fijaba, digamos, los criterios de transparencia. Bueno, vamos a introducir el tema.
Porque hemos hablado del IRPH.
Estamos hablando del índice de referencia de hipotecas y IRPH.
Sí.
Que es el primo malo del Euribor.
Eso es. El que vino después.
El que vino después, bueno, desde los 90 hay IRPH. La verdad es que no sabría decirte cuál es anterior.
Ya.
Pero bueno, seguramente es posterior. Y tiene la particularidad de que, hombre, no es tan frecuente como el Euribor. La mayoría de la gente utiliza el índice de referencia del Euribor más uno, más dos.
Sí, el Euribor más 0,90 más el Euribor.
Así como se
calcula. 0,90 cuando yo iba. Ahora en cuanto anda, yo no
hombre,
sé.
Por lo menos un par de puntitos te colocan.
0,60 más Euribor, ¿no? 0,90.
Ese estaba muy bien, 0,60, 0,90 estaba bien.
Ostras, yo es que firmé la hipoteca en el siglo pasado.
Uh-huh.
O sea que no entiendo.
Por eso tienes cara de pregonero ya.
Sí, ¿no?
Entonces el IRPH es el índice de referencia que tiene muchísima gente como alternativa, entre comillas, al Euribor, que no es que lo eligieran, porque esto se imponía.
Ya.
De unas condiciones peores.
¿Cómo averiguamos si yo tengo Euribor o tengo IRPH?
Mire, pues para averiguarlo es muy sencillo. En la escrita, hay que echar mano de la escritura de precio de hipoteca. Sí, esa cosa que tenemos guardada, no sabemos dónde, en qué cajón. Hay gente que la tiene estupendamente.
Yo sé dónde la tengo.
Tú tienes una carpeta estupenda.
Yo tengo todo guardado en carpeta y tengo todo ordenado. Yo me voy al sitio donde está todo. Eso ya te lo digo.
Pues hay mucha gente como tú que tiene eso y otra gente que no sabe ni que su hipoteca tiene un papel.
Es aquello que guardaste un día que tal.
Claro, aprovecho para decir que la gente, porque a ver, esto hay que mirarlo, esto hay que comprobarlo porque las hipotecas van a cambiar bastante en muchas de ellas. El que tenga la hipoteca a mano, estupendo, que no la tenga a mano, que vaya al notario donde la firmó y pique donde la compra.
Y da una copia simple.
O le cobran 25, 30 euros.
O 50.
O 50. Y que coja la copia simple. Y luego las condiciones del préstamo, él va pasando páginas, describe la casa, describe las partes, hay un punto, no sé cuál será, el 5 no porque es el de los gastos, pero a lo mejor el punto tercero, el punto cuarto de la hipoteca, dice el interés ordinario que se llama. Y ahí te dice el interés será un incrementado en un punto el índice de referencia, que será el Euribor, cuando es Euribor, o el IRPH.
Ya, eso es.
Ahí podemos averiguarlo y sabemos si estamos afectados.
Y ahora que ya sabemos si lo tenemos, hombre, evidentemente quien tenga hipoteca, que no tenga hipoteca, que no lo busque, ¿no? Esto se supone.
El que no tenga hipoteca, que no nos llame, que no nos mande nada.
Bueno, ¿por qué hay tanto debate sobre el IRPH?
Pues mira, tú lo has dicho al inicio, esto es un peloteo que lleva existiendo muchísimo tiempo. Está bastante reclamado porque es como lo que he hecho antes, el primo malo del Euribor. Es un tipo de referencia histórico que siempre ha sido más alto y siempre ha sido menos favorable al Euribor. La gente que tuvo la mala suerte de que en el banco le endilgaran
El IRPH
ha pagado, le ha salido la hipoteca muchísimo más cara que una persona que pusieron un Euribor o incluso los otros que había alternativos.
Sí, pero bastante más caro.
Sí, bastante más cara. Mira, para que te hagas una idea, la devolución, hombre, promedio, no sé decirte, pero nosotros en la época de las cláusulas suelo, que gestionamos...
Eran 2.000, 3.000 euros
o 5.000, bueno, 3.000 era bajito, pero a lo mejor 5.000, entre 2 y 8, ponle. Y de IRPH las estimaciones que se están haciendo es la horquilla se mueva entre 10.000 y 30.000, claro, y algunas más.
Es un dinero.
Menos de 10.000 euros no creo que nadie vaya a recuperar. Personas que tengan IRPH, a no ser que tuviera una hipoteca muy recientita, del 2000 ya no sé cuánto, y un Renault Refresh y tal, la devolución mínima de IRPH yo las estimo en sobre 10.000 euros. Y por eso digo que hay que mirarla. Es un índice que ha afectado a bastante gente y de una forma muy negativa. Por eso es tan importante esta noticia.
Bueno, ¿y por qué traemos ahora a colación esta nueva sentencia? ¿Qué ha decidido ahora el Tribunal Supremo?
Bueno, pues el Tribunal Supremo viene a darle unas directrices para poder reclamarlo. El primer punto clave que nos dice el Tribunal Supremo, que ha caído como un jarro de agua fría, pero yo no lo esperaba, que era que no hay nulidad automática. Es decir, el Supremo dice que no se van a anular todos los IRPH de forma automática. No sé, sinceramente, quién tenía la esperanza de que una sentencia del Tribunal Supremo hiciera desaparecer los índices de referencia de las hipotecas con IRPH y ahí los sustituyera automáticamente por Euribor y mandara a las entidades financieras a recalcular cada hipoteca y a devolverle a cada afectado, lo que te digo, 10.000, 15.000 euros. Vamos, el jarro de agua fría que ha caído por el hecho de que el Supremo no acuerde la devolución automática o la anulación automática, a mí me sorprende porque yo, sinceramente, no lo esperaba. Yo me imaginaba que esto iban a decir que tiene que ser estudiado caso por caso, porque estamos hablando de transparencia, de control de transparencia, de control de abusividad, y no todo, aunque la práctica se comercialice las hipotecas prácticamente de la misma manera, no todas son iguales, y estamos habituados al campo, por ejemplo, de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo dijo lo mismo. Hombre, puede haber abusividad cuando hay falta de transparencia, cuando el banco no te ha explicado, pero hay que ir caso por caso. Se ganaban todas porque nunca, o casi todas, porque el banco nunca era capaz de acreditar que cuando te puso las cláusulas solo te explicó lo que eran, te explicó lo que suponía, te hizo una simulación si la tenías, si no la tienes y tal. Pues esto, algo parecido. Ese es el primer criterio del Supremo, digamos, que es importante. Y fija, lo más importante de todo es que fija los criterios de transparencia, y esto es lo que la gente tiene que intentar ver por sí misma en la hipoteca, y si no lo puede ver, desde la asociación, las hipotecas que nos lleguen por correo electrónico o de la forma que sea, nosotros la miramos y le decimos si están afectadas o no.
Hay una cosa. Danos un correo.
El correo electrónico sería presidencia@aqex.org. Pues es el mío directamente.
Si alguien tiene alguna duda, presidencia@aqex, terminado en x.org.
El que me mande la hipoteca en PDF, yo mismo, porque ese es mi correo. Yo se la miro y en 3 minutos sé perfectamente. Si tiene IRPH, y si tiene posibilidades, porque aquí viene el quiz de la cuestión. El Supremo nos establece unos criterios de transparencia, es decir, primero nos dice que hay que ir una por una, y luego dentro de cada una nos da una especie de requisitos que necesitaremos para conseguir la nulidad. Y el más importante de ellos es el criterio de transparencia, y separa de una forma muy clave dos hipotecas con IRPH. Unas que en el parrafito de la hipoteca, en la que se habla del IRPH, El banco hizo referencia a la circular 5/1994 del Banco de España o al BOE. O otras hipotecas en las que te dicen, estás referenciado al IRPH, pero ahí se queda la explicación. No te da más explicaciones. Lo vuelvo a repetir porque es interesante para los oyentes. Si en el parrafito en el que en el que se describe el IRPH, te dice el banco, se puede comprobar el IRPH en la circular 5/1994 del Banco de España o en el BOE. Las hipotecas que tengan esa línea, esa indicación, yo no voy a recomendar que esas reclamen. Digamos, el Tribunal Supremo ha dicho que cuando el banco ponía esa muletilla de que este índice está referenciado a la circular 5/94 del Banco de España o al propio BOE, esas ya ha dejado de ver el Tribunal Supremo que esas no van a prosperar. Porque entiende que el banco, al decirte dónde puedes buscar información sobre el IRPH, está cumpliendo con el criterio de transparencia. No me parece justo, porque la gente no se lee el BOE. Y si se lo leen, no lo entienden.
Claro, no. Sí, muchas veces, incluso cuando publican, yo que sé, efectivamente. Es que lo hemos publicado en el diario oficial o en el BOP, claro, en el boletín oficial de la provincia, que tenías una deuda con... Oiga, muchas veces ni lo sabemos, ¿sabes?
Pues esa es lo más controvertido para mí. Es decir, pero bueno, por lo menos establece una claridad. Es decir, hipoteca, una persona que sepa identificar dentro del parrafito de donde aparece descrito su índice de referencia, que es el IRPH. Si son capaces de ver que te dicen que puedes comprobar dicho, o puedes calcular, o puedes estimar cómo se calcula en la circular que estoy mencionando o en el BOE, esa línea, esas dos líneas en la hipoteca, yo desaconsejo recomendar esas, porque el Supremo ha dicho que como aparezca eso, se da por cumplido el requisito de transparencia. O sea, primera cosa, primer requisito es que no aparezca esa indicación. Y el otro requisito es más, no es tan concreto. Esto es buenísimo, porque este sabes, tú ves la hipoteca y si lo dice, sí. Bien, y si no lo dice, o sea, si no lo dice bien, si lo dice mal. Y luego el otro es el de la abusividad. Que si está explicado a grandes rasgos, se establece abusividad cuando haya habido un equilibrio muy grande. Habría que ver, por ejemplo, en qué año se constituyó la hipoteca, irse a las tablas del Banco de España y compararlo con el Euribor. Claro. Y, ejemplo, haces la hipoteca en 2001. Y en 2001 el IRPH estaba en no sé cuántos por ciento. Y si ves que el IRPH estaba, yo qué sé, en el 6% y el Euribor estaba en 1,5%, hay una desproporción considerable.
Mala fe.
Claro, exactamente. La clave es mala fe, porque el banco te está endilgando un tipo de referencia que el banco sabe que te es muy perjudicial. Y no te ofrece el otro como alternativa. ¿Por qué? Porque si te dice, ¿cuál quieres de los dos? Pues todo el mundo va a decir el Euribor, ¿no? Entonces, digamos, esa frasecita, esa muletilla que he dicho antes, y este criterio, como tú bien has dicho, de mala fe. Son claves para estudiar la viabilidad.
Luego, de momento, es verdad que no hay, como tú has dicho, no hay nulidad automática, ¿no?
No, no hay nulidad automática. Esto, hay que ir caso por caso, pero yo no esperaba que la hubiera.
Esto que lo que llamáis vosotros seguridad jurídica.
Bueno, seguridad jurídica para los bancos, que sí, claro, evidentemente, es que si tú anulas todas las hipotecas, todos los IRPS y todas las hipotecas, y todos los cambias por Euribor, estás dando por sentado que todos los bancos la han comercializado sin transparencia. Que todo lo, yo diría que prácticamente todas las hipotecas se comercializan sin transparencia, porque tú la hipoteca no la negocias.
Yeah.
Tú la hipoteca tú estás a lo que te den.
Casi que la pides, ¿no? La ruegas.
La ruegas.
Quiero decir.
Lo más que puedes medir. Bueno, tú preguntas, ¿qué tipo de interés me da? Y yo te doy este, lo coges
en los 90 te la ofrecían, era como que tú ibas y prácticamente todo el mundo te daba, ¿no? Estaban encantados de que tú firmaras. Ahora te ponen 1,000 pegas y media, ¿no? Ahora,
claro. Pero sí, esta seguridad jurídica yo la entiendo, porque es verdad que sí, que podrían darse casos de que alguno de alguna oficina fuera muy transparente y explicara muy bien el tema, pero vamos, lo dudo.
Oye, vamos a hablar de perspectivas para el consumidor, porque imagino que tú dices, oye, hay una devolución que podría llegar entre 10.000 y 30.000 euros. Imagino que además luego le bajaría mucho el dinero que paga mensualmente, ¿no? Hombre,
teniendo en cuenta, hace poco salió una sentencia en Coria, di esta noticia en este mismo espacio hace un par de semanas, en Coria salió una sentencia que la recurrirán. Pero bueno, el juez de primera instancia elimina el IRPH, ordena el recálculo del préstamo, ordena la devolución, que no sé cuánto sería, pero es que además no le sustituyó el IRPH por ningún otro.
Yeah.
O sea, se le ha quedado a esa persona una hipoteca sin tipo de interés. Teniendo en cuenta la devolución y el recálculo, probablemente esa persona ya, si la devolución la destina a cancelar lo que le queda, esa persona podría haber cancelado su hipoteca. No quiero decir que eso vaya a pasar en todos los casos, pero las devoluciones son altas y cuando te recalculen el tipo de interés te va a bajar la cuota.
¿Qué oportunidades tendría alguien que quiera hacer esto?
Pues mira, los que tienen, la gente más afortunada, entre comillas, de los afectados del IRPH son los que en su hipoteca no se menciona la circular 5/1994 del BOE.
Ya.
La gente que vaya a buscar en su casa la hipoteca, que la lea despacito. El párrafo donde dice intereses ordinarios, o el punto, el epígrafe, que diga intereses ordinarios, y lea lo de IRPH, que busque la palabra circular 1994, y si tiene la suerte de que no aparezca, esa gente sí tiene posibilidades. Eso digamos que tiene la mitad del camino hecho.
La mayoría, ¿no?
Yo creo que la mayoría. Yo de las poquitas, claro, nosotros tenemos hipotecas de IRPH literalmente apalancadas en el despacho de hace años. Con este peloteo que se traen del Supremo a
Europa,
tenemos clientes los pobres con una paciencia.
La sentencia de la sentencia de la sentencia, vamos. Yo.
Tenemos algunos con varias reclamaciones hechas. Cada vez que sale una novedad, le mandamos otro burofax al banco. Evidentemente el banco ni nos contesta, nos contesta diciendo que otro grupo. Pero yo creo que más de la mitad de las hipotecas no tienen esa mención. O sea, que más de la mitad de las hipotecas podrían tener la mitad del camino salvado.
Ya. Estos son oportunidades y riesgos.
Hombre, pues los riesgos es lo que dice el lema ese, ¿no? Juicios tenga y los pierda, no, juicios tenga y los gane. Ese es el riesgo, principalmente.
Esto que lo diga un abogado, ya
es a mí me da igual.
¿Qué riesgos hay, José Miguel?
Mira, pues los nuevos riesgos que se establecen para esto, por ejemplo, como asociación sí que digo, que las reclamaciones colectivas ya no va a haber lugar a ellas.
No.
igual que hubo, igual que se metieron muchas reclamaciones colectivas con el tema de las cláusulas suelo, que al final pues no pudo ser porque se dijo muy claro, esto tiene que ser caso por caso. Yeah. Aunque luego casi el 99,5% la sentencia sea idéntica, tienen que ir por el problema. O sea que las colectivas, nada.
El tema de este del circular 594.
Igual, si aparece...
Claro, luego esto es que es muy subjetivo, ¿no? A ver, si el banco pleitea contigo diciendo que no hay mala fe, que hubo buena fe, y se puede inventar 40.000 argumentos, argucias, que dijo que venía... Ostras, que esto es complicado, ¿no?
Tiene que demostrarlo. Claro. Yo, mira, para acreditar transparencia, nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, a la hora de informar sobre el tema, por ejemplo, del temas de gastos o de cláusulas de esto, los bancos te llegan a mandar panfletos de ellos mismos que publicaron en el periódico de Zamora, y a lo mejor es un caso de Cáceres, o un anuncio en el que se sacan las cartas donde pueden. Pero es verdad que los bancos, cuando tú haces una operación tan importante como una hipoteca con una persona, tienes que guardar unos mínimos formalismos. Y si tú tienes, la regulación famosa MIFID, esta, de saber que estás vendiendo un producto a alguien que lo está entendiendo, que viene de la Unión Europea, tienes que cumplimentarla. Tienes que marcar unas casillas, el cliente tiene que firmar que ha recibido tal o cual información. Y como eso ahora se va haciendo cada vez más. Pero en los años 90, primeros de los 2000, que es cuando se hicieron estas hipotecas, tú lo has dicho antes, se hacían las hipotecas en las servilletas de los bares, prácticamente. Claro. Entonces, el banco, a la hora de acreditar que ha hecho estas explicaciones, lo tiene más complicado.
Bueno, estamos diciendo, ¿cómo saber si en tu caso o en mi caso es viable? Reúne toda la documentación que hemos dicho, revisa la escritura, que no esté mencionada la famosa circular esta dichosa, toda la información que tengas de contrato, porque no siempre es, quiero decir, habrá compensación, no siempre conviene o no conviene lo reclamar, ¿no?
Claro. Y en este caso concreto no hay que ir judicialmente demanda. Nosotros como abogados, los que llevemos estos pleitos, tenemos que estudiar caso por caso, porque no es como las cláusulas suelo. Bien. Que tú ves la cláusula ahí puesta, le preguntas al cliente, tú eres consumidor, ¿no? Esta hipoteca era para comprarte tu casa, o eres autónomo y te has comprado una furgoneta. No, esto es para mi casa, para mi familia. O sea, que tiene la condición de consumidor. Con esa cosita y que existiera la cláusula, ya sabíamos que íbamos a ganar. En este caso, tenemos que mirar la famosa, la mención a la circular, o al BOE, en genérico también vale, que te manden al BOE. Y luego, aparte, a la hora de ver el tema de la desequilibrio, conviene mucho ver, irte al año de la hipoteca. Como hemos dicho antes, si la hipoteca es el 2001, te vas al INE, al Instituto de Estadística, bueno, o el propio Banco de España tiene sus tablas desde el año catapún, y ves tablas del IRPH año 2001.
Y
tablas mes por mes, tablas del Euribor. Bueno, pues tú contrataste la hipoteca en febrero 2021 y te dice, pues aquel mes el Euribor era tanto y tu IRPH fue tanto. Y si hay una descompensación considerable, por ejemplo, yo que sé, de más de un 5%, ya tienes otro trocito ganado.
Ostras, un 5% es mucho, ¿eh?
Sí, bueno, es que están muy empachosinos con eso. Porque
sí.
Hay que, sí, porque si alguien me viene a mí que el Euribor era 1 y el RPH era 3, yo a ese le voy a aconsejar que lo...
Pero como conclusión, ¿vendrá alguna sentencia de la sentencia de esta sentencia o ya es...?
Después de esta, no sé... No, porque esta ya establece los criterios de transparencia.
Pero porque hasta ahora lo que tú me decías, todos estos recursos, reclamaciones que ha habido, paraliza cualquier... paralizaba cualquier inicio de una reclamación.
Se paralizaba si alguna de las partes lo solicitaba. No de oficio. Estamos en civil. En materia civil han seguido saliendo sentencias. Por ejemplo, esta sentencia ha salido el día 11 de noviembre. Se esperaba para octubre. Ha llegado con un poquito de retraso. Pero unos días antes, o una semana y pico antes de que saliera, un juzgado de Coria y otro de Cataluña, no sé dónde, han sacado dos sentencias, las dos favorables al cliente.
Ya.
Como que se han adelantado un poquito, sé por qué.
Sí, claro, pero esto
pero no se suspenden.
Lo que hablamos muchas veces, depende de un juzgado o de otro juzgado, ¿no? Que a mí estas cosas siempre me han parecido una cosa increíble, ¿no?
Y al final tienden a unificarse, pero hay audiencias depende de las audiencias previas, por ejemplo, en otros temas como aquellas cláusulas, solo que pongo de ejemplo porque a la gente le suenan. La Audiencia Provincial de Badajoz tenía un magistrado...
Claro, estas cosas siempre me han llamado mucho la atención, que hemos comentado algunas veces. Como te toque tal persona o este o el otro, ¡boom!, malo. Sí. Ojalá nos toque no sé quién. Esto es como en el examen, ¿no? Ojalá me toque no sé quién, que no me toque. Claro, pero es que esto...
Al final es porque los jueces son humanos y hay una parte de valoración de la prueba que en el juzgo, aquí en Cáceres hay dos juzgados sociales y uno tiene más fama de más pro trabajador que el otro. Y son los dos jueces magníficos, pero bueno, siempre te alegras de que entre en X juzgado.
En fin, que la clave, José Miguel, reside en toda la información que nos dieron al firmar la hipoteca y en cómo estuviesen esos números en el momento de firmar.
Ajá, efectivamente. Si cuando busquéis la hipoteca, en la carpetita famosa, si tenéis más cosas, miradlo todo. Si hay información precontractual, todo es importante. Cualquier folleto que dieran, cualquier cosa, es importante a la hora de valorar la interposición, porque la reclamación extrajudicial, que es el primer paso, ese es el problema. O sea, yo recomiendo a la gente que la meta. Vale, que se la haga un profesional, una asociación de consumidores, un abogado o lo que sea.
¿Tenéis un modelo hecho ya las asociaciones de consumidores?
Pues yo de esta tendré un montón. Cada vez que hay un cambio de sentencia, tengo un modelo nuevo. Ahora iré por la V4.0.
Pues
que será metiéndole esto.
Que si cualquier duda, se dirigen a la Asociación de Consumidores. Uh-huh. El correo es presidencia@aquest.org. Si no, bueno, pues se acercan a la oficina, que la tienen aquí muy, muy cerquita también, Edificio Europa, ¿no? Entonces se acercan y bueno, pues consultan, llevan su hipoteca. Es más fácil que alguien que esté acostumbrada a verla, pues busque en el momento, mira, estaba aquí en este punto, efectivamente no tienes esa información que te reclamaban y es más facilino que entre o no entre. En fin, presidente de Aquest, presidencia@aquest.org, José Miguel Campos Parra, abogado de derecho a abogados, un placer como siempre.
Un abrazo fuerte, Vicente.
Vamos a seguir. Mira, tenemos